Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A comienzos de año, cuando todavía no teníamos COVID, o que no sabíamos que teníamos COVID, este programa estuvo en casa de Pedro, un madrileño que nos contó cómo su casa estaba rodeada por viviendas ocupadas. Y nos contó, bueno, que no veía salida a la situación y que eso le estaba afectando mucho.
Llevo yendo al psiquiatra desde hace 5 años y con tratamiento psicológico, porque no hay nada que a mí me ampare. Hay para la inmobiliaria, hay para los ocupas, pero para mí que estoy entre medias no tengo nada.
En las últimas semanas han aumentado las noticias sobre ocupaciones de pisos y se ha discutido cuál es la mejor fórmula para remediar esa ocupación. El gobierno de Sánchez ha dado instrucciones a la Fiscalía para actuar con más diligencia y el PP y Vox consideran que es insuficiente y que hay que hacer cambios legislativos para endurecer las penas contra los ocupas. ¿Hay motivos para estar preocupados? ¿Hay una plaga de ocupaciones en España? ¿Es verdad que la gente se va de fin de semana y cuando vuelve se ha quedado sin casa? Como siempre, hay que ir a los datos y no dejarse llevar por el ruido que unos y otros montan en esta cuestión que es muy delicada. No sabemos oficialmente cuántas viviendas ocupadas en España hay, pero las estimaciones apuntan a que son 100.000 viviendas. La mayoría de esas viviendas pertenecen a bancos o a fondos de inversión. Esas estadísticas reflejan que el porcentaje de ocupaciones sobre el total de viviendas es bajo. Otra cosa es que, claro, cuando te toca, te ha tocado y eso afecta a la casa y al barrio donde vives. La mayoría de las ocupaciones se producen por mafias. Y el hecho de que las ocupaciones porcentualmente sean bajas no significa que no tengamos un problema real. Las denuncias por ocupación se han incrementado un 40% en los últimos 4 años. Las denuncias muestran que el fenómeno ha aumentado mucho, pero tampoco eso implica que nuestras casas estén en peligro cuando nos vamos 2 días, porque la ley española no tenga instrumentos suficientes, instrumentos contundentes para solucionar el problema. En el caso de primera vivienda o de segunda vivienda, si se produce una ocupación, estamos ante lo que nuestro Código Penal llama allanamiento de morada. Es un delito grave con una pena de prisión de 1 a 4 años. La expulsión de los ocupas, según la ley establece, es inmediata. Es una leyenda urbana eso de que no se puede desocupar la vivienda 48 horas después de que la hayan ocupado y que el delito desaparece. Lo importante para que el desalojo sea efectivo es que la policía tenga claro que el ocupa no tiene permiso para estar ayer, ahí, en esa casa. A veces lo que intentan los ocupas es pues escribir un contrato de alquiler falso, proporcionado por una mafia, o presentar un recibo de la luz que a veces también es falso. Y entonces sí se abre un proceso judicial que retrasa. Estamos hablando de primera o de segunda vivienda. Otra cosa es si la casa ocupada no es utilizada como vivienda. Entonces no hay allanamiento de morada, entonces el desalojo es más lento porque siempre se inicia un proceso judicial y normalmente con la ley procesal en la mano no se puede adoptar lo que se llama una medida cautelar. Es decir, no se puede pedir que se desocupe la casa mientras se tiene el juicio, se celebra el juicio. Y estos juicios, cuando no se trata de una vivienda que es, digamos, domicilio habitual o segunda residencia, ese juicio no está ganado de antemano. Hay quien propone modificar la ley vigente, la ley de juzgamiento criminal, para que se pueda recuperar la casa mientras se celebra el juicio. La defensa de la propiedad privada es sin duda necesaria, pero eso no nos puede hacer olvidar que en España tenemos un grave problema con la vivienda. El precio de alquiler se ha disparado y los salarios han subido menos que los alquileres. Si le pones un tope, como propone Podemos, al alquiler, la gente no alquila. Ahora dice Ábalos que va a sacar una ley para que muchas de las casas que están sin alquilar se alquilen. La solución al problema es que haya más vivienda social de alquiler, pero los sucesivos gobiernos que ha habido no han favorecido la construcción de suficiente vivienda de alquiler para la gente que no puede pagarse un techo. El parque de vivienda protegida en alquiler se ha convertido en algo muy residual en España. En esto, como en otras cosas, estamos por detrás de la Unión Europea. En los países como Alemania o Austria, el 25% de alquiler de vivienda es vivienda social. Es decir, que la gente con menos dinero puede tener una casa más barata. En España estamos solo en el 2%. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avala las restricciones que el Gobierno regional puso en marcha el pasado lunes en 37 zonas de varias localidades de la comunidad para frenar la expansión del coronavirus. Hoy, además, como sabes, se ha decidido imponer restricciones a 8 zonas más a partir de este próximo lunes. Estas medidas afectan en total a más de 1 millón de personas. Y la Junta de Castilla y León ha decidido confinar la localidad burgalesa de Miranda de Ebro durante 14 días a partir de este domingo, y es que los casos no solo en esta localidad sino en otras muchas de esta comunidad autónoma siguen subiendo de forma alarmante. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
1.081 es el pico más alto desde que se entrase en la llamada nueva normalidad. Récord hoy de positivos. El pasado sábado se sobrepasó también el millar con 1.075 confirmados por PCR. Se han diagnosticado 154 casos en las últimas 24 horas. Han fallecido 10 personas y 65 han recibido el alta. Francisco Egea, vicepresidente de la Junta.
Estamos en tensión máxima, vamos a estar en tensión máxima durante muchos meses todavía. Llevamos 6 meses en esto, no creo que nos queden menos de otros 6 en estas condiciones. Y tenemos que mantener la tensión y no relajarnos.
La mayor parte de los casos vuelve a concentrarse en Valladolid, en torno al 30%, seguido de Salamanca, Burgos y León.
Y te cuento que los ciudadanos extranjeros que se vieron obligados a permanecer en España durante el periodo de confinamiento y que estuvieron en el país más de 183 días deben tributar en España por el IRPF, ya que a efectos fiscales se consideran residentes. Susana Moneo.
Le ha ocurrido a un matrimonio libanés. Llegaron a España en enero, pero no pudieron regresar a su país por el estado de alarma. La Dirección General de Tributos les ha enviado una comunicación en la que les considera residentes, a pesar de que ellos han alegado que no reciben rentas en España y que han pasado menos de 6 meses al año en el país. Les recuerda que el artículo 9 del IRPF dice que se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en España cuando permanezca más de 183 días durante el año natural. Y eso ha ocurrido desde el 14 de marzo al 21 de junio.
Y te cuento que la Policía Nacional ha conseguido detener al hombre que se había atrincherado en su vivienda en la localidad sevillana de Coria del Río y que amenazaba con disparar a cualquiera que se acercase. Se había atrincherado después de que su pareja se fuera de casa y lo hubiera denunciado por violencia machista. Y ha sido desarticulada en Málaga una red que explotaba sexualmente a mujeres en condiciones infrahumanas, a las que obligaba a estar disponibles 24 horas al día, así como a consumir y ofrecer cocaína a los clientes. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Estas jóvenes proceden de familias pobres y eran captadas en pequeños pueblos de Colombia. Las traían a España como turistas. Mara Castro es portavoz de la Policía Nacional en Málaga.
Las jornadas duraban todo el día, debiendo permanecer en las citadas casas de citas hasta saldar la deuda contraída con la organización.
Se han requisado 250.000 euros, una de las mayores intervenciones de dinero en efectivo en toda España, en operaciones relacionadas con la explotación sexual. Nos cuentan que eso tiene que ver con la pandemia, porque la red no podía dar salida a ese dinero. 14 detenidos, entre ellos el cabecilla, un hombre con un amplio historial delictivo.
Y en los deportes, Hazard y Asensio fuera de la convocatoria del Real Madrid ante el Betis. Luis Millán.
Zidane deja fuera a ambos jugadores para enfrentarse a los andaluces. Finalmente sí han entrado Isco y Lucas Vázquez. Los cuatro llevaban varios días entrenando con el grupo, pero el técnico francés ha decidido optar por la prudencia con los dos primeros. En el Atlético ya es oficial el fichaje de Luis Suárez. Tras superar sin problemas el reconocimiento médico esta tarde, entrenará por primera vez con sus compañeros y entre una cosa y otra ha tenido tiempo José Luis Gil de contestar a la publicación de Instagram de despedida de Leo Messi y también, al igual que el argentino, dejando un recado.
Gracias por tus palabras, pero más gracias por ser como eres. Así empieza la respuesta de Suárez a Messi, subida a redes hace unos minutos. Una respuesta que, al igual que el mensaje de Leo, lleva una carga de profundidad contra la directiva de Bartomeu. Sigue disfrutando, Leo, y demostrando que por algo eres el número uno y que dos, tres o cuatro no empañen lo gigante que eres para el club y para el fútbol. Acaba escribiendo Suárez que extrañará a los Messi en esta nueva etapa en Madrid.
Fuera del fútbol, en ciclismo ya conocemos quién es el nuevo campeón del mundo de contrarreloj, Erifrade.
El italiano de 24 años, Filippo Ganna, se ha enfundado el arcoiris en casa, en Imola, con un crono espectacular de 35 minutos 54 segundos, lo que da una media de 52 kilómetros por hora para el campeón. Era un desenlace muy emocionante, con el belga Van Aert finalmente segundo a 26 segundos y el suizo Kuhn tercero a 29 segundos del nuevo campeón del mundo. El español Pello Bilbao se ha quedado 26º a 2.33 del arcoiris.
En Fórmula 1, Sainz ha finalizado cuarto y con muy buenas sensaciones los libres del Gran Premio de Sochi, y en baloncesto tenemos cuatro partidos de ACB hoy, el más destacado a las 10 menos cuarto entre Real Madrid y Zaragoza, y una renovación de altura. Mirotic amplía su contrato 3 años más con el Barcelona hasta 2025.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Avisos por fuerte viento en toda la región hasta las 8 de la tarde. 17 grados y cielo soleado hasta ahora. Nos espera un fin de semana un poco más fresco, pero sin lluvia. En cuanto al tráfico, un accidente en la 6 en Majadahonda, sentido salida, provoca retenciones de 5 kilómetros. Se recomienda como alternativa el carril Busbao y también hay dificultades de salida por la 3 en Rivas. Y los vecinos de Puente de Vallecas serán los primeros en realizarse los test de antígenos de respuesta rápida a partir del próximo lunes, al ser una de las zonas más castigadas por el virus. Residencias, albergues, colegios y aquellas personas que ya hayan pasado la enfermedad en las zonas afectadas quedarán excluidos de esta prueba para detectar el coronavirus. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y esta historia que te cuento comienza en otoño del año pasado. José Manuel salió a correr con su club por la Sierra de Loarre, en Huesca. Él es aficionado al trail running y mientras trataba de coronar un pequeño alto, sus ojos se desviaron hacia una zona donde había algo de color rojizo. Se acercó y vio que además tenía algo que parecía una especie de cáscara. Bueno, algo sospechó Manuel cuando decidió volver a ese lugar y comprobar lo que él había ya intuido, supuesto. Porque José Manuel no miró aquello con ojos de aficionado, sino que lo observó con ojos de paleontólogo, su profesión, y confirmó que lo que había encontrado era un yacimiento de huevos de dinosaurio, un área de nidos de dinosaurios de hace 68 millones de años, donde ya se han identificado una veintena de huevos y que convierte a este yacimiento en uno de los mayores del mundo. Las excavaciones y las investigaciones siguen estos días y, claro, José Manuel, como descubridor, además participa en ellas. José Manuel Gasca, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues qué emocionante, ¿no? O sea, que te vas a correr y de repente echas un vistazo y dices, aquí hay algo que no son piedras, ¿o cómo fue?
Sí, cosas que pasan así, casuales, cuando uno menos lo espera, ¿no? Porque vas a hacer una actividad totalmente diferente con, digamos, con la finalidad más bien de ociosa, una salida que habíamos organizado con mi club de montaña para salir a correr por la Sierra de Loarre. Y nada, la suerte es que a veces se pasa por zonas que tienen materiales geológicos que pueden ser favorables para albergar fósiles de dinosaurios. Esto, bueno, a lo mejor para cualquier persona común, que un excursionista, no repara en ello y va pensando en otras cosas. Pero claro, yo, aunque la idea era ir a hacer deporte, digamos, esa capacidad de esa visión paleontológica no se queda en casa, entonces siempre la llevas con uno mismo. Y surgió que en el transcurso de esa excursión, pues en un momento dado, pues me encontré unos fragmentos de cáscara de huevo de gran tamaño, que eran un indicio, una evidencia muy clara de que estaba ante un yacimiento de relevancia por el tipo de fósiles que había en la superficie.
Oye,
y bueno, una sorpresa.
Una sorpresa, bueno, a ver, con tu mirada efectivamente de paleontólogo, pues fuiste capaz de determinar lo que has visto cuando ibas corriendo, porque otros, como bien dices, no nos hubiéramos dado cuenta. Descubres esos huevos de dinosaurio. ¿Y qué es lo que haces? ¿A quién llamas? ¿Qué alerta das?
Bueno, a ver, esto, claro, yo lo que hice en el momento fue tomar las coordenadas, unas fotos, y con mi grupo de amigos, pues continué la actividad. Además, de hecho, muchas veces voy con ellos y voy a veces con los fósiles que nos cruzamos, nos encontramos, les voy explicando cosas. Y en ese día, bueno, pues ya, digamos que me lo guardé así un poco como para, a posteriori, compartirlo con un compañero de mi equipo de investigación que es especialista en cáscaras de huevo y que con el que he trabajado muchos años y que siempre hemos estado buscando huevos de dinosaurio y no habíamos tenido nunca la fortuna de encontrar huevos, salvo lo más cercano habían sido pues fragmentos de cáscara de huevo concentrados en algunos yacimientos, pero fragmentos de pequeño tamaño y que con eso tuvo que realizar una investigación que le llevó años y que llevó a buen puerto en su proyecto de tesis doctoral, pero que desde luego nunca encontramos, digamos, un tesoro así como para que fuera así de gran relevancia, y a pesar de que buscamos durante muchos años no hubo manera de encontrar, sobre todo en las zonas de trabajo que nos movíamos en Aragón.
Y mira tú por dónde,
como en Zaragoza, como en Teruel, sí.
De repente aparece. Miguel Moreno Azanza es paleontólogo ostense, afincado ahora en Portugal, pero que lidera este proyecto del que estamos hablando. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue el momento en que te llama José Manuel y te dice, oye, que aquí ha aparecido esto? ¿Cómo fue? ¿Quién se pone en contacto contigo? ¿Qué piensas en ese momento? ¿Qué pasa por tu cabeza?
Pues lo primero, me mandó una foto de WhatsApp de las cáscaras de huevo y yo le pregunté, anda, ¿estás en Cataluña o en Francia? Porque identifiqué qué tipo de cáscaras de huevo eran y se conocen en esos dos lugares, ¿vale? Entonces dije, anda, ¿te has ido de excursión a otro sitio? Y me dijo, no, estoy en Huesca. Y fue una locura. En ese momento ya, pues, me puse a intentar encontrar un avión rápido a Portugal y adelantar cuando fuera el viaje para poder visitar el yacimiento con José Manuel, que al final, pues como todo esto, entre una cosa y otra tardé 3 o 4 semanas en llegar aquí, pero fue totalmente inesperado. Como dice José Manuel, hemos buscado huevos durante 15 o 16 años y no habíamos tenido esta suerte. La verdad es que ha sido un descubrimiento espectacular.
O sea, buscas o buscáis, Miguel, huevos de dinosaurio por todo el mundo. Tú has hecho la tesis doctoral sobre esta cuestión y te vas a encontrar los huevos, bueno, los encuentra José Manuel de forma casual encima y te lo dice en tu propia tierra. O sea, que pues me imagino la sorpresa y la emoción, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Yo, o sea, he estado trabajando, ahora trabajo en Portugal, llevo ya 5 años allí, pero he viajado a Argentina, Estados Unidos, Australia, Japón, China para estudiar huevos de dinosaurio, y luego resulta que uno de los yacimientos más interesantes con los que iba a tropezar estaba a 20 kilómetros de casa, de donde había nacido. Entonces es una cosa espectacular, la verdad, y no sé si le voy a poder agradecer suficiente nunca a José Manuel, porque hacer mi trabajo que me encanta y el que llevo ejerciendo tanto tiempo en casa es una suerte increíble.
Qué bueno. Oye, José Manuel, ¿cómo son estos huevos de dinosaurio? Para vosotros fácilmente identificables porque sois paleontólogos, pero yo me encuentro pues una cosa de estas y lo veo y ¿qué veo? Es decir, ¿cómo son?
Sí, hombre, claro, desde luego los huevos no se encuentran completos, sino que las evidencias que hallas en superficie pues son fragmentos de pequeño tamaño, de apenas un par de centímetros como máximo, y de grosor pues nada, tendrán 2-3 milímetros. Para encontrar huevos más completos tienes que ya excavar propiamente en la roca. Entonces, realmente, si no tienes una visión para mirar entre la tierra o entre el sedimento este tipo de fósiles, pasan desapercibidos por su tamaño y por su parecido con otros restos que se encuentran en el terreno. Y el tamaño que tendrían estos huevos pues vendría a ser de unos 20 centímetros de diámetro.
¿Esto qué es? ¿Como un huevo de avestruz, más o menos?
No, más grande. Más grande. El doble.
El doble que un huevo de avestruz, para que nos hagamos la idea, ¿vale? ¿Y la superficie qué es? ¿De piedra, rocosa? ¿Cómo es? ¿Rugosa? ¿Cómo es?
Bueno, como todas las cáscaras, lo que pasa que en este caso están fosilizadas, digamos. Ya las cáscaras de huevo de por sí están mineralizadas, porque es un tejido biomineral que genera de forma natural los productores de los huevos, pero en el proceso de fosilización, digamos que se preserva esa estructura mineral, pero se transforma por intercambio de partículas con el medio cuando está enterrado en profundidad en el proceso de fosilización, y cambia ligeramente sus propiedades, pero el aspecto es medio parecido. Lo que pasa es que ahora, en vez de ser el huevo original, la parte orgánica ha desaparecido y lo que queda es la parte biomineral.
Ajá. Oye, Miguel, ¿a qué dinosaurios corresponden estos huevos? ¿Lo sabéis ya?
Pues tenemos alguna idea basada en evidencias que tenemos. Huevos muy similares se han encontrado en Argentina, que tienen embriones de saurópodos titanosaurios, que son unos dinosaurios de largos cuellos y colas, de estos de cuatro patas, que es el piecito del Valle Encantado, más o menos, pero un pariente del piecito. Y este grupo incluye a los dinosaurios más grandes que han existido, ¿vale? Llegarían a alcanzar los 40 metros. Aquí en España, en la península ibérica, yo creo que los mayores titanosaurios rondarían los 15-20 metros, ¿vale? Estamos hablando de un animal que nace de un huevo de 20 centímetros, que el pollito mediría pues 35-40 centímetros, y va a alcanzar los 15 metros en pocos años de edad. Entonces es un crecimiento espectacular.
Y de momento creo que lleváis excavando 12 días, ¿verdad? Y habéis encontrado 25 huevos, dos o tres nidos. ¿Qué más esperáis encontrar? Porque se está hablando ya de que es uno de los nidos de huevos de dinosaurio más importantes del mundo. ¿Puede serlo, Miguel?
Bueno, a ver, todavía queda mucho trabajo por hacer, pero esperamos que sea importante, desde luego. No sabemos si el más, pero esperamos que esté allí luchando por el top. Y pues de momento eso, hemos recuperado una veintena de huevos, estamos ya delimitando los nidos y esperamos que haya más, la verdad. Nos quedan todavía pues 2 semanas y media de excavación y confiamos en encontrar pues idealmente nidos completos, porque de momento estamos aislando los bloques y todavía no somos conscientes de si tenemos algún nido completísimo. De momento el mayor que tenemos probablemente tenga 12, 13 huevos y pueden tener hasta 30, pero hay que seguir trabajando. Y luego nuestro sueño sería encontrar algún embrión o algún pequeño dinosaurio dentro del huevo o a la mamá, lo cual es increíblemente difícil, pero a ver si tenemos suerte.
Porque normalmente, Miguel, tú que eres especialista además en huevos de dinosaurio, ¿se suele encontrar dentro el embrión?
Es muy raro, o sea, extremadamente raro. Para que te hagas una idea, huevos similares a los que tenemos aquí en Loarre se han encontrado en Cataluña y en Francia en centenares o miles. Y hasta el momento nunca nadie ha encontrado un embrión. Es verdad que las técnicas de investigación van mejorando, porque el problema de los embriones es que los huesitos están muy poco formados, son casi cartílago. Entonces, o encuentras un embrión que falleció justo antes de nacer y ya tenía los huesos más formados, o no los vas a saber identificar o no se van a preservar durante la fosilización. Sin embargo, ahora con técnicas más modernas, como los grandes aceleradores de partículas, estamos aprendiendo a ver evidencias más complicadas. De todas maneras, es muy difícil, pero bueno, yo creo, vamos a intentarlo.
Tú confías en él, yo ya lo veo. Bueno, yo me imagino que esta noticia, aparte de espectacular para vosotros, lo es también para Loarre. Me imagino que en el pueblo estarán todos encantados, ¿no? ¿Y a dónde irán a parar estos huevos cuando termine la excavación y los hayáis recuperado, Miguel, José Manuel? Sí, José Manuel.
Todos estos materiales, quien dictamina un poco el procedimiento es la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, en este caso, y en principio tiene que ir alojados a una institución que se encarga de conservarlos, que en este caso es el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Eso sería en una primera instancia. Luego ya que de allí a cómo poner en valor el yacimiento, la zona o cómo exponer los materiales, bueno, ya es un proceso posterior que se irá viendo el interés general, que es lo que más puede convenir. En este
bueno,
caso.
Que no estaría mal, me imagino que los vecinos de Loarre les gustaría pues una especie de museo o de parque especial, ¿no? Con sus huevos de dinosaurio allí mismo. Y me imagino que Miguel, que además es de allí, pues encantado de la vida de que así fuera, supongo. Bueno, José Manuel, pues nada, sigue con tu deporte, ¿no? Con el trail running, porque si sigues haciendo hallazgos de este tipo, pues me imagino que toda la comunidad científica y los paleontólogos en general, y Miguel Moreno en particular, creo que te van a estar muy agradecidos, ¿no?
Bueno, seguiremos ahí dándole.
José Manuel Gasca, gracias. Miguel Moreno, Azanda, pues nada, gracias. Seguir con esta labor tan, tan chula y a ver si efectivamente seguís con el hallazgo y se convierte efectivamente, si no en el más, en uno de los más importantes yacimientos de huevos de dinosaurio del mundo. Y está ahí, en Loarre, en Huesca. Gracias.
Muchas gracias. Seguiremos trabajando.
Esta tarde, contigo que nos escuchas, es viernes y estamos hablando de verduras. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Qué ricas las verduras, además perfectas y sobre todo fundamentales para una dieta saludable. Y además, bueno, pues que sea variada, todo tipo de verduras. Por ejemplo, brócoli. El brócoli que tiene sus adeptos y sus detractores, todo hay que decirlo. De hecho, estamos hablando del brócoli y otras verduras. Y queremos tus trucos, tus recetas, también tus odios, es decir, si no puedes soportar alguna verdura en concreto por lo que sea, y lo has intentado mucho, pero aún así es imposible, también queremos que nos lo cuentes, ¿verdad, Rosa?
Por supuesto que sí, y sobre todo un consejo que nos dan, y es sabido por todos, es que hay que comprarlas de temporada porque van a tener mucho mejor sabor. Por muy poco que te gusten las acelgas, si te las comes de temporada, te gustarán más.
Las acelgas es una cuestión aparte que deberíamos también comentar.
Es que tienen un sabor
raro. A mí creo que es probablemente la verdura que menos me gusta, la acelga. Sí. No sé si te pasa a ti.
Luego, pero las pencas están mía, buenas, ¿no? Porque yo he comido pencas que están deliciosas, pero lo que es el resto de la acelga, sí, como que no me entra.
Ni la penca tampoco te creas tú que a mí me gusta mucho la penca.
Porque te tengo que llevar un par de sitios para que te comas unas buenas
vale,
pencas.
Vale, bueno, va a ser eso.
Claro, claro. Es que
yo soy más de brócoli,
yo,
y menos de acelga, lo reconozco.
Bueno, también dicen por aquí, a ver, el puerro tan indispensable en los purés.
Hombre, el puerro sí, el puerro.
El calabacín, el pino, la zanahoria,
pero el puerro,
la
además,
berenjena.
En cualquier refrito, por ejemplo, que tengas que hacer para cualquier guiso, está fantástico. Igual que le pones cebolla y ajo y demás, el puerro es fundamental, vamos.
Le da un sabor fundamental, sí. Bueno, y escuchamos ahora a Rafa de Córdoba.
Hola, buenas tardes, la gente. Pues a mí las verduras no me han gustado nunca. Yo decía que las verduras para los grillos, pero últimamente me he aficionado un poquillo a comer algunas, como los guisantes, que no los podía ni ver, espárragos, las espinacas, pero a mí lo que de verdad me gusta mucho ahora son los champiñones. Los champiñones me encantan con su ajito, su vinito, están muy ricos, y su poquito de jamón. Mi mujer, lo mejor que le sale y lo que más le gusta son las berenjenas a la miel, que son muy típicas aquí en la parte de Córdoba y de Andalucía. Y está muy rica.
Qué buenas.
Es verdad, las hacen muy bien así, es verdad, sí, a la miel queda muy rica.
De hecho,
¿sí?
Yo creo que es la única forma. Bueno, no me gusta mucho la berenjena, pero a la miel me parece que están espectaculares. La verdad.
¿No te gusta la berenjena así cuando la metes al horno, por ejemplo, con un poquito de tomate, de queso?
De carne picada, sí, de adornos un poquito como que sí.
Pero no es por el adorno, hombre, el adorno está bueno también. Pero no, a mí, por ejemplo, en una pizza, por ejemplo, de verduras, la berenjena también está muy rica.
Sí, mira, ahí vale.
Bueno, en fin,
exactamente, un poco adornada.
Para gustos.
Tienes razón. Y así es como, por ejemplo, Lola hace el puré de verduras.
Hola, gente. Pues mira, yo la verdad que no sé cocinar, pero sin embargo tengo un purecito de verduras en el cual pongo un poquito de calabacín, un poquito de calabaza, un poquito de zanahoria, un poquito de patata, algún granito de arroz suelto para espesar. Y a eso le añado un poquito de jamón ibérico y a veces incluso le echo un poquito de queso. Ya eso va en gustos, al que quiera lácteos o al que no quiera. Y la verdad es que me queda divino. Un beso y feliz fin de...
Igualmente, me ha hecho gracia porque es el puré del poquito. ¿Te has fijado? Es un poquito de esto, y al final con todo eso haces un buen puré, claro.
Claro.
Bueno, de verduras va
con las sobras,
la cosa.
Claro.
Pues sí, mira, también es bueno para aprovechar, sí. Que digo que de verduras va la cosa esta tarde. Sí, que, bueno, el brócoli y otras verduras. Estamos hablando de eso, que nos digas qué te gusta, qué no te gusta, algún truco, alguna receta. Si no te gustaba ni ahora, no comes otra cosa. De todo eso queremos que nos hables en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Vuelve la financiación 00, solo para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE 0, cuota mínima 16 euros, financiación hasta en 12 meses.
Utiliza nuestra carta de compra para financiar todo junto.
Del 24 al 27 de septiembre en El Corte Inglés e Hipercor.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es y en el centro comercial.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es viernes, excepto para el último ganador de Euromillones. Para él, no es viernes. Es el día de ver el entrenamiento de su hijo y luego irse a merendar. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 25 de septiembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Últimos días de la ampliación de capital de IAG. Si eres accionista de IAG, puedes participar con derecho de suscripción preferente solo hasta el 26 de septiembre. Aquellos accionistas que no ejerzan sus derechos verán su participación diluida. Para más información, consulta con tu banco en la web iergroup.com o en el teléfono 900-800-901. El folleto de la ampliación de capital ha sido aprobado por la CNMV. Su aprobación no debe considerarse como un refrendo ni de los valores ni de IAG.
En El Corte Inglés sabemos que la conservación de tus alimentos es tan importante para ti como el ahorro. Y hasta el 30 de septiembre tienes un 15% de descuento en los frigoríficos AEG con tecnología TwinTech No Frost, que conserva de manera óptima los alimentos por más tiempo.
Llévate un frigorífico AEG TwinTech desde solo 798 euros con 15.
Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercor.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Del 22 al 26 de septiembre llega Fácil, el Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Castilla y León. Más de 40 propuestas online y en vivo para disfrutar de la cultura más contemporánea. Toda la programación en fácil-festival.com. Junta de Castilla y León.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga, la más completa del mercado que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco. No te quedes sin ella.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Balboa no se hizo de rogar. Con la mirada fija en el horizonte, se aclaró la voz y procedió. Yo, Vasco Núñez de Balboa, tomo posesión del Mar del Sur y de todos sus territorios adyacentes en nombre del rey Fernando. Quien venga detrás de nosotros queda advertido de que fuimos los primeros. Las gaviotas se posaron a 15 o 20 pasos de ellos y se pusieron a graznar. Balboa, tras terminar de hablar, se había quedado quieto y silencioso. Los 25 hombres de la orilla observaban su espalda mientras suponían que se hallaban disfrutando de un instante que no se repetiría jamás. Así cuenta Albert Vázquez el momento en el que Vasco Núñez de Balboa toma posesión del Océano Pacífico, descubierto por este español, uno de tantos españoles de los que no conocemos bien la historia. Albert Vázquez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te surgió la idea, Albert, de contar en una novela histórica, bueno, esos días de septiembre en los que la expedición de Núñez de Balboa acaba tomando posesión del Pacífico?
Porque leo la biografía de Vasco Núñez de Balboa y leo, compro todos los libros que hay disponibles sobre él, que no son muchos, y me enamoro del personaje. Es un personaje inmenso, ¿no? Es un personaje poliédrico que literariamente es muy interesante, ¿no? Pues porque tiene muchas facetas. Y decido que esa historia hay que contarla, pues porque, no sé, me parece terrible que no conozcamos historias como la de Balboa, ¿no? Que son maravillosas.
Tu novela empieza el 6 de septiembre de 1513, que es cuando comienza la expedición que les llevará al Pacífico, pero antes de eso Balboa ya tiene una larga historia en la América recién descubierta, ¿no?
Sí, Balboa llega a la isla de la Española y permanece allí durante unos años, no le va nada bien y se marcha de Polizón a lo que ellos llamaban Tierra Firme, que hoy en día es Panamá, ¿no? Es el punto de entrada de los españoles en el continente es a través de Panamá, a través de un punto específico que se llama la Selva del Darién, que es el peor punto para entrar en el continente, pero los españoles van por ahí. Y poco a poco, en el Darién, las condiciones de vida son muy duras, poco a poco Balboa se va haciendo un nombre y se va elaborando una posición. Hay gente que muere, hay gente que regresa a las islas del Caribe porque se vive mejor allí, pero él va hacia arriba, llega de Polizón y va ascendiendo, vamos a decir, en el escalafón informal de Tierra Firme. Hasta que, bueno, se convierte en el gobernador de la región.
¿Buscaba Balboa en los mares del sur? ¿Buscaba el Dorado? ¿Qué buscaba en su expedición Balboa?
Buscaba dar un golpe en la mesa que lo reafirmara ante el rey de España, ante Fernando el Católico, como el gobernador de Tierra Firme. Buscaba una posición incontestable. Entonces, él ya había oído a los indios que le contaban, porque él se relaciona constantemente con los indios del Darién, y ya le cuentan que existe un mar tan grande como el Atlántico y que no está demasiado lejos, algunas cuantas jornadas caminando. Entonces, él va decide ir a descubrir ese mar, como al final hace, ¿no? Y para enganchar a sus hombres, a los españoles que había allí, les habla del Dorado, de esa ciudad mítica en la cual el oro está, bueno, pues eso, a flor de tierra y simplemente tienes que agachar y cogerlo, ¿no? Este es un mito que triunfa entre los españoles, que cuaja, que a lo largo de las décadas e incluso de los siglos permanece. Y el originador o el inventor de este mito es Vasco Núñez de Balboa. Se lo inventa él, exagera una barbaridad de las riquezas disponibles en América y engaña literalmente a los demás para que vayan a por ellas.
Tú dices que no son soldados, son hombres armados. ¿Por qué quieres hacer esa distinción?
Porque no son soldados en el sentido que nosotros le damos al término. Ellos son hombres. Son cualquiera, quiere decir, cualquier persona que decide ir a América puede participar en la expedición de Vasco Núñez de Balboa. Es decir, si yo estuviese en septiembre de 1513 en el Darién, podría haber participado en esta expedición siempre y cuando tuviese armas. Es decir, Yo lo explico de una forma bastante, que creo que es bastante gráfica. Son autónomos, son los autónomos de su época. Ellos no conforman un ejército organizado, sino que son gente que autónomamente decide emprender una expedición o una aventura, como le queramos llamar, sí, para obtener un beneficio. Y ya está, no hay mucho más. Y van armados pues porque necesitan ir armados.
Ya. ¿Por qué la relación con unos indios es buena y con otros es mala? Por ejemplo, Careta, que es uno de los indios de la zona, pues tiene una buena relación con Balwai, sin embargo, con otros pues se enfrenta, son duros algunos en el combate. ¿Por qué esta diferencia?
Porque algunos ya conocen a Balboa y otros no lo conocen. Balboa no duda en batallar. En general, los españoles no dudan en batallar, pero prefieren no hacerlo, porque ellos son muy pocos y si guerreas te pones en peligro y te pueden matar. Y no están por la labor de que les maten. Ellos lo que quieren es hacer fortuna y reproducir en América lo que no han podido conseguir en Castilla o en la España europea. Algunos indios les acaban convenciendo de que es mejor llegar a acuerdos y convivir, y otros pues no, sobre todo los que no han tenido tiempo ellos de tomar contacto con los españoles. Y luego hay indios que son más hostiles y otros que son más pacíficos.
Ya, dices, son gente que busca fortuna, gente que busca el dorado, que busca oro, pero también, digamos, hay una parte de curas, de frailes que van en la expedición, ¿no? Que tienen un propósito de evangelización.
Sí, sin duda. Pero estos son conquistadores de primera generación, que se llaman. Son los primeros que van, que van desde Europa, desde España. Siempre en todas las expediciones hay un cura, pero la misión es difícilmente... El cura sí tiene una misión, él sí piensa que tiene una misión evangelizadora, pero los conquistadores de su entorno no prestan demasiada atención a la cuestión religiosa. Posteriormente, en siguientes oleadas, la evangelización adquiere una dimensión que no está presente en la primera oleada.
¿Por qué te parece fascinante el personaje? ¿Por su carácter intrépido, por su deseo de conquista, por su deseo de fortuna? ¿Qué es lo que más trae del personaje?
Por esa transformación individual que surge en este tipo de hombres. A mí me parece algo asombroso que un señor de principios del siglo XVI, de Jerez de los Caballeros, de un ambiente absolutamente tranquilo y pacífico, y de repente va a América y se transforma completamente y se convierte en el dios del Darién, o en el rey del Darién. Esa personalidad no se habría desarrollado si hubiese permanecido en su casa, en Jerez de los Caballeros, y de repente se convierten en titanes, no solo Balboa, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, muchísimos conquistadores, otros muchísimos que están con ellos, que son menos renombrados, menos conocidos, pero se transforman y se convierten, pues eso, en titanes, ¿no?
Ya, pero no vienen transformados de Extremadura, de Castilla, de Andalucía, o sea, es el contacto con la tierra, con el nuevo mundo lo que cambia.
Sí, sin duda. Hay que pensar que ellos no saben a dónde van, no tienen la más remota idea de qué es aquello. Son gente sencilla, no son gente excesivamente humilde, porque los que son pobres solemnes no van a América. Sí. Tienen cierta formación, conocen las armas, algunos han luchado en guerras europeas, pero van allí.
Bueno, hay que tener una autorización, además, ¿no?, para poder reembarcarse, o sea, quiero decir,
sí.
No dejan embarcarse a todos.
No, hay que cumplir una serie de requisitos, hay que ser cristianos, en fin, no es tan sencillo, y no son malhechores, los malhechores no pueden ir a América. Casi no hay delitos entre ellos, pues porque los que van no son malhechores. Pero luego allí se transforman, llegan al Darién, que es una selva húmeda atestada de indios, atestada de animales que no conocen. Ellos van, claro, están tan alucinados con todo lo que es su entorno, que están literalmente preparados para ver dragones. Es decir, si le sale un dragón en mitad del
camino, se hubieran sorprendido.
No, desenvainan y luchan. Porque todo lo que les está sucediendo es extraordinario. Claro, nosotros ya tenemos la idea de la selva húmeda, de los indios, pero ellos no los han visto nunca.
Ya, Jerez de los Caballeros no hay selva húmeda, ¿no?
No.
Albert Vázquez, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE, acercándonos a esa figura desconocida, como tantas otras de la historia de España, Vasco Núñez de Balboa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Agur. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me.
Es posible que en los últimos tiempos hayas oído hablar mucho de los filtros EPA. La verdad es que podríamos incluso decir que están de moda. De hecho, en pocos días se ha convertido en una de las mayores búsquedas en Google y hay mucha gente que está comprando incluso para su propia casa a través de Internet. ¿Pero qué sabemos sobre lo que son estos filtros EPA y para lo que sirven? Bueno, pues en líneas generales sirven para purificar el aire en espacios donde no hay mucha ventilación y evitan la propagación de bacterias y virus. Son lo que habitualmente encontramos en los aviones, ¿no?, que tienen estos filtros EPA, o en los hospitales. Pero ¿realmente son recomendables para otros lugares, como por ejemplo una casa particular? O, por ejemplo, ¿son necesarios también incluso en esta era del COVID, ¿no?, en esta etapa de COVID que estamos viviendo, en los colegios, en las aulas? Luis Eijo es codirector de neumología de la Clínica Universidad de Navarra. Hola, Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué son exactamente los filtros EPA?
Pues los filtros EPA son unos filtros, como el nombre indica, que lo que hacen es filtrar el aire que respiramos en diferentes entornos. Y filtran el aire de tal forma que consiguen eliminar las micropartículas que pueden residir en el aire, incluso partículas como el propio coronavirus y las partículas aerosolizadas de las gotículas del aliento, por ejemplo, que emitimos al toser.
Por lo tanto, son filtros que, como sabemos, están, por ejemplo, en el sistema de ventilación de un avión. Por eso es relativamente seguro viajar en un avión, que aunque estemos compartiendo ese habitáculo, están también en los hospitales, en zonas muy concretas también de los hospitales, que son sistemas ya instalados con esos filtros EPA. Pero últimamente estamos viendo cómo están a la venta una especie de filtros portátiles que podríamos instalar incluso en nuestras propias casas. ¿Tienen la misma efectividad o habría que tener cierta prevención con estos filtros?
Claro, hay muchos en el mercado. Nosotros, por ejemplo, en el hospital disponemos de unos de última generación, profesionales, que cumplen un poco con los requisitos del Ministerio de ahora de finales de julio. Y claro, nuestros filtros, pues, son unos filtros profesionales avanzados, tienen 7 filtros en concreto, uno de los cuales es el EPA. Luego también calientan, por ejemplo, el aire a 200 grados, que prácticamente elimina cualquier resto de microbios, ¿no?, en el ambiente. Y hacen otro tipo tienen un filtro también de carbono. Entonces hay que tener cuidado, lógicamente, con lo que compras y con qué equipo EPA tienes en casa. Pero los profesionales, desde luego, son muy eficaces a la hora de eliminar todas esas micropartículas y nanopartículas, incluso en el caso de nuestros filtros, los que usamos nosotros en la clínica.
Porque, claro, Luis, es controvertido todavía dentro de la comunidad científica el tema de los aerosoles. De hecho, estamos viendo que algunos científicos dicen que hay evidencia de que existe una transmisión del coronavirus por aire, pero no por esas partículas, ¿verdad?, que a lo mejor desprendemos al toser, sino incluso por esos aerosoles, que son partículas muy, muy pequeñitas, que estaríamos simplemente exhalando cuando respiramos, que se quedarían ahí en el ambiente y que, por tanto, por supuesto, la mascarilla, la distancia, pues siempre es importante. Pero habría que ir un poco más allá. Ahí es donde entra el tema de la ventilación, ¿no? Es muy importante ventilar, por eso se nos dice que siempre mejor espacios abiertos que espacios cerrados. Y, por supuesto, ventilar mucho, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo, por lo menos en el tema de la ventilación, ¿no, Luis?
Así es. Por ejemplo, hay un estudio chino del principio de la pandemia donde en un autobús se demostró que prácticamente la totalidad de los que estaban en ese autobús se contagiaron, excepto aquellos que estaban cerca de unas ventanas abiertas o el que estaba al lado de la puerta. Entonces, la ventilación es clave. El filtro es otro concepto, donde tienes un espacio cerrado y filtras el aire para intentar evitar que esas partículas en suspensión, esos aerosoles, se puedan inhalar. Y tienes razón que hay una diferencia entre la gotícula, ¿no?, lo que yo emito al hablar o al supuesto ser que cae por su propio peso rápidamente y, bueno, puede caer en una superficie y si yo toco esa superficie y me llevo el dedo al ojo, pues me puedo contagiar. Pero luego está ese problema del aerosol, que es la pequeña partícula, que es mucho más pequeña, de entre 2 y 5 micras puede ser de tamaño, que queda suspendida en el aire y si yo la inhalo y no llevo una mascarilla puesta, pues me puede provocar la enfermedad. Ahí la ventilación es clave.
La ventilación siempre es clave, lo que pasa es que vamos camino del invierno, ¿no? Y hay que entender que hay veces que tú puedes ventilar un rato, pero luego a lo mejor tienes que cerrar. Lo pienso, por ejemplo, para las aulas, para los colegios. ¿Sería una alternativa estos filtros SEPA, una instalación con este tipo de filtros, o incluso determinados filtros portátiles que se pudieran poner en un aula, sería una manera de compensar esta falta de ventilación en un momento determinado?
Difícil saberlo, porque es verdad que no hay evidencia científica, en concreto con el coronavirus, de hasta qué punto un filtro en una habitación, en una estancia cerrada, en un aula, puede eliminar todos los virus. Date cuenta que tienes que estar filtrando todo el aire de la estancia y en función de dónde está localizado el filtro y dónde está la persona sintomática o asintomática que pueda estar transmitiendo el virus, pues siempre va a haber problemas, ¿no?, de validar ese tipo de actuación. Yo creo que no sustituiría la buena ventilación por un filtro EPA. Creo que son complementarios en ese sentido.
Ah, pero podrían ser complementarios.
Sí, yo creo que sí.
Uh-huh. Volviendo al tema de la transmisión del coronavirus por aerosoles, ¿por qué la comunidad científica no está dividida en este sentido?
Pues es una buena pregunta. Yo creo que hay bastante desconocimiento entre los científicos y sobre todo los profesionales de la medicina, los médicos, hasta qué punto estas partículas en suspensión pueden ser contagiosas o no. Y es verdad que no hay una evidencia rotunda a favor de una manera de transmisión o la otra. O sea, tenemos muchas dudas acerca de cuántas personas se han infectado por transmisión por aerosol y cuántas personas se han infectado por transmisión por contacto. Pero yo creo que a estas alturas hay pocas dudas o poca incertidumbre acerca de que el modo de transmisión por aerosol es una realidad con este virus.
O sea, que entiendo que al menos su opinión va en ese sentido, ¿no? Va encaminada a eso, a que sí existe una transmisión por aerosoles. Por lo tanto, entendemos que hay que incidir mucho en ese mensaje de siempre en espacios abiertos y no en espacios cerrados, siempre ventilar al máximo, siempre que podamos, cualquier tipo de habitación, y que quizá un filtro EPA, aunque todavía no hay evidencia, sí podría ser complementario. Se lo digo porque es lo que está pasando. Es decir, si ahora mismo miramos en Internet, encontramos este tipo de filtros, lo que no sé yo es con qué tipo de fiabilidad, pero los hay desde 30 euros hasta 200 euros. Esa es una realidad y está ahí, y hay mucha gente que los está buscando.
Así es, así es. Mientras sea un filtro EPA de buena calidad, tienes asegurado el filtrado de este virus, ¿no? Este virus es relativamente grande y tiene aproximadamente más de entre una y media micras de tamaño, y los filtros EPA empiezan a filtrar a partir de 0,1 micras, ¿no? Depende del filtro y su calidad, pero debería de estar en rango para poder ser filtrado. Y luego, este virus no viaja en el aire por sí solo, viaja generalmente en ese contexto de esas gotículas o esos aerosoles que ya tienen un tamaño mayor, aunque pequeño, pero estamos hablando de 2 a 5 micras. O sea, que un buen filtro EPA, desde luego, en teoría debería de ayudar, de aportar. Ahora, que en la práctica se haga un ensayo que demuestre que eso es así, que se aporte esa evidencia científica, pues lo estamos esperando todavía.
Bueno, hay muchas cosas todavía en estudio, es verdad. Bueno, sé que la comunidad científica internacional, lo sabemos todos, está estudiando el coronavirus desde el principio. Hay cosas en las que todavía no toda la comunidad científica está de acuerdo. Con respecto otra vez al tema del aire libre y de la ventilación, pero también de los espacios al aire libre, Luis, no me resisto a preguntarle sobre una cuestión que también está siendo un poco polémica, que es cuando se producen restricciones en determinadas zonas o de determinados municipios, bueno, pues también se tiende a cerrar los parques y jardines. ¿Qué opina de esto?
Ya, es un tema que suscita mucha controversia. Hombre, en principio yo estoy en contra de cerrar los parques. Es verdad que hay un tema importante, que es que ahí puede cobrar, por ejemplo, en unos columpios o en unos toboganes, el tema del contacto, ¿no? Que un niño potencialmente contagioso utilice un columpio al que te agarras y luego pase otro niño y se infecte, no por inhalar el virus, sino por entrar en contacto con el virus por las manos. Entonces, yo entiendo ese concepto, ¿no? Y de que a lo mejor También en los parques pues se celebran botellones, etcétera, donde las personas bajan la guardia y se juntan a distancias no seguras y de esa forma acaben contagiados. O sea que no es un debate sencillo, no es un debate complejo. En principio, estar al aire libre a una distancia de seguridad es la mejor manera de socializar. Pero, lógicamente, si eso va a llevar a una reducción en la distancia de seguridad y a un quitarse la máscara y a potencialmente entrar en contacto con superficies que puedan ser contagiosas, pues entonces eso va en contra. O sea, que yo entiendo el debate y no me parece un debate estéril, ¿no? Me parece importante tener eso en cuenta, que las intenciones son buenas en el sentido de cerrar esos parques y yo entiendo el concepto. Pero, en principio, sí que creo que si se pueden guardar las distancias, el parque es un buen sitio para estar y estar con amigos siempre que se guarde la distancia y se mantenga la mascarilla.
Luis Eijo, coordinador de neumología de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hablamos del brócoli y otras verduras. Oye, que no ha salido, por ejemplo, la alcachofa, Rosa. Mira, las alcachofas me encantan. ¿A ti?
A mí también.
Mm, qué ricas.
Qué buenas con jamoncitos, buenas, sí, señora. Sí, sí, muy, sí, rica, sí. Muy rica,
muy
rica. Bueno, por ejemplo,
alcachofas.
A quien no le gusta la verdura, que pruebe esta fórmula, a ver qué tal, mira.
A mí las verduras no me gustan nada, pero solo las aguanto con un poquito de escabeche, bonito en escabeche, para disfrazar un poquito y darle un poco de sabor, porque si no, como que son muy sosas.
O sea, bueno, que hay que disfrazarlas. Bueno, no sé yo, bueno.
El caso es comerlas. ¿Qué quieres comerlas con escabeche? Pues oye, pues tan ricamente.
Con lo que tú quieras, ¿verdad? Pero comer verduras. Bueno, ¿cómo las comes tú? ¿Cómo las preparas? ¿Qué trucos tienes para que se las coman tus hijos? ¿Hay alguna verdura que odies? Queremos que nos lo cuentes. Déjanos tus notas de voz en el 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas, incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un nuevo contexto necesita nuevas oportunidades. Por eso, el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Expósito y La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA. Con motivo del acto, Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. Recuerda, el lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA. Apoyando presentes y mejorando futuros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Sin seguro.
¡Oh!
Con seguro.
Oh, oh.
Con los seguros más que seguros.
Oh.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.